Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 13 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los titulares de este martes se dividen entre el proyecto de reforma del sistema de elección del Poder Judicial y el coronavirus, que hoy nos deja nuevas restricciones en varias comunidades autónomas y el enésimo choque, era de prever, entre Gobierno y Comunidad de Madrid, esta vez a cuenta de la duración del estado de alarma. Enseguida bajamos al detalle del COVID, pero quiero detenerme primero en esa proposición de ley que han registrado esta mañana en el Congreso PSOE y Podemos. Ojo, esa es la primera clave. El hecho de que sea una proposición de ley y no un proyecto de ley, porque permitirá que no se necesiten informes consultivos ni del Consejo de Estado, ni del Consejo Fiscal, ni del propio CGPJ para reformar el sistema de elección de sus vocales. Esos informes iban a ser negativos. Conclusión, ni los pida. ¿En qué consiste la reforma? Por resumir, en rebajar la mayoría necesaria para elegir a los 12 vocales que nombra el Congreso y el Senado. Ahora se necesitan 3/5 partes de las cámaras, lo que implica un gran acuerdo entre los principales grupos parlamentarios. Cuando la reforma se apruebe, si no se alcanza ese consenso, se celebrará una segunda votación en la que será suficiente una mayoría absoluta, 51% de los votos. Dicho de otro modo, con la composición actual no será necesario el apoyo del PP. ¿Cómo lo justifica el Gobierno? La portavoz, María Jesús Montero, viene a decir que no tienen más remedio ante la insumisión y rebelión constitucional de Pablo Casado, que no quiere renovar el CGPJ, que lleva 2 años en funciones.
Lo han escuchado ustedes de la boca del propio señor Casado cuando dijo que no iba a permitir que se renovara el Consejo General mientras este gobierno siguiera siendo este gobierno. Y por tanto, durante toda esta legislatura y todavía 4 años de legislatura por delante, no hay ninguna actitud, ninguna intención por parte del Partido Popular de cumplir con su obligación constitucional.
Ahora resulta que gobiernas con quien gobiernas y los de la rebelión constitucional son los del PP. La reforma que ha puesto en marcha hoy el Gobierno tiene una segunda variable. Pretende que el Poder Judicial, cuando esté en funciones como ahora, limite su actividad a trámites ordinarios. Es decir, que no pueda proponer el nombramiento del presidente del Supremo, de la Audiencia Nacional, de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores o magistrados del Constitucional. ¿Todo esto para cuándo? Pues el Gobierno pretende tenerlo listo en un par de meses. Para ello, espera contar con el voto de los 188 diputados que hace unas semanas firmaron un documento reclamando que se terminara el bloqueo del CGPJ. Claro, estos coinciden con los socios de investidura. Ahí lo llevas. PP, Vox y Ciudadanos anuncian que acudirán al Tribunal Constitucional para frenar esta reforma. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Sí, los populares acusan al Gobierno, de hecho, de pretender anular el papel de la oposición con conductas dictatoriales. Cuca Gamarra, su portavoz en el Congreso, habla de ataque directo a la democracia y a las instituciones del Estado.
Constantemente el Partido Socialista y Podemos demuestran que no tienen ningún tipo de límite con tal de saciar lo que es su objetivo, el poder absoluto, sin ningún tipo de controles y sin ningún tipo de contrapesos. La medida que han anunciado en el día de hoy y han registrado es sin duda alguna un fraude.
En una línea parecida, Vox acusa al Gobierno de querer convertir España en una tiranía, mientras desde Ciudadanos hablan de mazazo vergonzoso e intolerable a la separación de poderes. Su portavoz parlamentario es Edmundo Val.
Se confirma la infamia. Quieren darle el Consejo General del Poder Judicial a la mayoría Frankenstein. No es una reforma precisamente que garantice la división de poderes, la regeneración democrática o la lucha contra la corrupción, sino exactamente todo lo contrario.
También las asociaciones profesionales están indignadas con estos planes del Gobierno. En unos minutos hablaremos de ello con Jorge Fernández Vaquero, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Como te decía, el segundo gran foco informativo pasa por la reunión que han mantenido esta tarde el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid en el llamado Grupo COVID. La primera cita entre ambos desde la imposición del estado de alarma y ha servido para constatar que se mantienen las diferencias entre ambos gobiernos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. De hecho, ambas partes han comparecido antes de la reunión y han dejado poco margen al acuerdo. Dicen, de un lado, la presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Martínez Almeida, que no hay motivos para mantener más días el estado de alarma. Acusan al ministro Illa de cambiar las reglas al decir en una entrevista que Madrid debe bajar su incidencia a 200 casos por 100.000 habitantes.
Un ejemplo de esta falta de diálogo ha sido el cambio de reglas inventado por el ministro Illa esta misma mañana para levantar el estado de alarma en Madrid. Sin criterio sanitario alguno, se han incrementado las exigencias y nos hemos enterado por los medios de comunicación en lugar de hacerlo por el grupo COVID esta misma tarde.
Minutos después era Salvador Illa quien comparecía junto a Fernando Simón para negar que hay un cambio de reglas.
La incidencia acumulada hay que bajarla muy por debajo de los 250, como están haciendo todas las comunidades autónomas. Tanto no hay cambio de reglas, las reglas siempre han sido las mismas. Todos sabemos a dónde hay que llegar y hay que poner el empeño en llegar ahí.
Asegura el ministro que el gobierno solo toma medidas con criterios sanitarios y de salud pública.
Todo en un día en el que se han notificado casi 7.200 positivos más, una cifra inferior a la de los últimos días, aunque no incluye datos de Andalucía, que hoy ha confinado Écija y ha suspendido las clases universitarias presenciales en Granada a partir del jueves. Los estudiantes están también en el punto de mira en Salamanca, Santiago de Compostela, que podrían anunciar medidas similares en los próximos días. En Aragón, Teruel, Cella y Épila, en Zaragoza, regresan a la fase 2. Cataluña anunciará mañana más restricciones que comenzarán a aplicarse el viernes. Y en Navarra, la comunidad con mayor incidencia acumulada este martes, ha entrado en vigor con nuevas medidas. COPE Pamplona, Maite Moro.
Hace pocos minutos los establecimientos de hostelería de Navarra han cerrado sus puertas cumpliendo así con una de las medidas incluidas en las nuevas restricciones que entraron en vigor la pasada medianoche para tratar de frenar la alta tasa de contagios por COVID-19 de los últimos días. Una medida que no ha gustado a los hosteleros como Juan Carlos, que tiene su restaurante en la calle Estafeta de Pamplona.
Caso que somos restaurante, pues por supuesto que prácticamente adiós a las cenas, aunque vamos a intentar que si alguien quiere venir venga a las 8, pero es despedirnos de las cenas y el aforo, una brutalidad en nuestro caso que no tenemos terraza.
Las medidas también afectan al comercio, que no puede superar el 40% de su aforo. Lo que no se ha visto afectada es la movilidad y los navarros podemos salir y entrar a la comunidad sin ningún problema.
Un asunto más, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha denunciado que el gobierno está vaciando de etarras las cárceles del sur de España. La UBT recuerda que se han acercado a 80 presos al País Vasco. Los 6 últimos los hemos conocido hoy y entre ellos está el histórico sanguinario Antonio Troitiño. Juan Baño.
Las víctimas del terrorismo denuncian un acercamiento masivo de etarras. El histórico Antonio Troitiño o Antonio Otegi, asesino de Silvia de 6 años en el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola, son algunos de los beneficiados por este nuevo movimiento autorizado por Interior. Troitiño, viejo integrante del sanguinario Comando Madrid, flexibiliza su última condena de 5 años al aplicársele el artículo 100.2 del régimen penitenciario. De Madrid pasa a Soria. Antonio Otegi, de Almería, va a Logroño. Daniel Portero, de Dignidad y Justicia, y Carmen Ladrón de Guevara, de la UBT.
Grande Marlaska ha traicionado a las víctimas. No tiene ninguna palabra cuando ha acercado a los asesinos de la hija de Toñi Santiago, del atentado de Santa Pola.
5 de los 6 trasladados en el día de hoy salen de prisiones de Andalucía, ¿no? Por lo tanto, desde la UBT venimos a denunciar que instituciones penitenciarias vacía de etarras las cárceles del sur de España.
Otros 4 etarras abandonan prisiones del sur para saltar a Soria, Palencia, Logroño o Extremera en Madrid.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ratico para el análisis con José María Olmo, nuestro compañero del Confidencial. ¿Qué tal, Olmo? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muy buenas noches. ¿Qué tal
buenas
todo?
Buenas noches. Fernando Jáuregui, ¿qué tal, amigo?
Hola, aquí estamos.
Bueno. Que estamos, quiere decir, en COPE Tres Cantos.
¿Qué dijo? Ya desde hace tantos meses ya no ni lo digo. Es que vivo aquí ya.
Ya, sí, claro, siempre has vivido ahí, dicho sea de
bueno, paso. Además es.
Oye, vamos al lío. Os pido, por favor, un breve lead, porque tengo invitado y no quiero hacerle esperar, sobre la situación del Poder Judicial, esa nueva norma a punto de aprobarse, que se aprobará, todo indica. Olmo, lo proponías tú en tu avance.
Bueno, es una medida muy preocupante. Es verdad que en el año no llega de gobierno de coalición han tomado del Ejecutivo decisiones muy inquietantes, ¿no? Como el nombramiento de Dolores Delgado para la Fiscalía General del Estado, como han ocurrido también los ataques a los jueces, pero esto ya no es un riesgo o una amenaza, esto es la materialización de un hecho muy preocupante que nos equipara a una república bananera o a las democracias, cuasi democracias de Europa del Este, que tanto preocupan en Bruselas. Es una medida que va a atacar claramente a la línea de flotación de un Estado de derecho y a la separación de poderes.
Fernando.
Pues me temo que luego dicen que España es un Estado fallido, corre el riesgo de ser un Estado fallido, que a mí es una acusación que me pone tristísimo, te digo la verdad.
Sí, porque piensas en Somalia, Afganistán, porque Venezuela. Piensas,
sí, pero es que claro, que te digan algunos periódicos influyentes esto por ahí fuera, duele. Si tú no respetas la separación de poderes, si nombras a la Fiscalía como se ha nombrado la Fiscalía, si erosionas el poder del Parlamento y si el Ejecutivo tiene dos voces, por ejemplo, para hablar nada menos que de la Jefatura del Estado, realmente el peligro de una sociedad fallida y de un Estado fallido se pone muy duro. Este ha sido un muy mal fin de semana para la consolidación del Estado. Así que, en fin, tampoco puedo ser muy optimista, ¿no? No, me gustaría ser el contrapeso de José María, pero no puedo.
Vamos con nuestro invitado, si os parece. Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria hablan de atentado, despropósito, disparate. Su portavoz es Jorge Fernández Vaqueró. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una pregunta, casi por curiosidad personal, si me lo quieres decir. ¿Dónde ejerces, dónde trabajas, Jorge?
En Jerez de la Frontera. Estoy en un juzgado de violencia sobre la mujer, en Jerez de la Frontera.
Caramba, el juzgado cuanto menos interesante en lo profesional. Y luego, claro, estar en la provincia de Cádiz, pues seamos sinceros. O sea, hay sitios peores, ¿eh?
Sí, sí, desde luego hay bastantes sitios peores.
Oye, nos ponemos serios. Atentado, despropósito, disparate. ¿Esto va a salir adelante, Jorge?
Pues bueno, habrá que estar a la expectativa y seguir los acontecimientos. Supongo que si el gobierno o el Partido Socialista y Podemos, porque no ha sido técnicamente el gobierno, sino los grupos parlamentarios, han presentado esta propuesta, es porque piensan que pueden conseguir el apoyo necesario para sacarla adelante. He utilizado esos calificativos de despropósito o disparate porque efectivamente suponen encaminarnos en este ámbito de las reglas del Estado de Derecho y la separación de poderes, justamente hacia el lado contrario al que no solo ya desde las asociaciones profesionales, sino desde instituciones europeas, pues nos vienen recomendando que deberíamos ir.
La variable europea, ¿cómo se, comparativamente con los países a los que yo me quiero parecer, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, ellos cómo funcionan, cómo eligen a su CGPJ?
No en todos los sitios existe un órgano como nuestro consejo. Hay otros sitios donde funciona sin ese órgano y directamente es el Ministerio de Justicia. Además, esto depende mucho de la tradición jurídica de cada país. Claro. En nuestro país, con la tradición que tenemos nosotros, se sigue un poco el modelo italiano. También los portugueses tienen un órgano parecido y otros países dentro de la Unión Europea. Pero en general se suele, dentro de este contexto, ¿no?, se suele buscar separar determinadas funciones del Poder Ejecutivo, pues precisamente para reforzar esa apariencia de independencia y de separación del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el único de los poderes del Estado en el que la política no debe estar. Entonces, para buscar reforzar esa imagen es por lo que se crean este tipo de consejos. En todas partes, en general, interviene el Parlamento de una u otra manera. Esto no es específico nuestro. La peculiaridad nuestra, que solamente supera Polonia, si no me equivoco, porque hablo de memoria, la peculiaridad nuestra es que todos los miembros del Consejo los eligen los políticos. Esa es la peculiaridad. No hay ningún margen para que intervengan los propios jueces en la decisión, cuando normalmente lo que se busca es que en este tipo de órganos los propios jueces tengan una participación mayoritaria, precisamente para evitar esas suspicacias que se generan con un sistema como el nuestro.
¿Está en peligro literalmente la independencia judicial?
Vamos a ver, sí y no, y me voy a explicar.
A ver.
No, porque realmente si entendemos la independencia judicial al final se basa en que los jueces, cada juez en su trabajo diario, claro, y a la hora de tomar sus decisiones
depende de sí mismo.
Efectivamente, ¿no? Y que no resuelva por cuestiones ajenas al propio asunto que tiene delante y su propia forma de entender cómo tiene que aplicar el derecho y demás. Entonces, en ese ámbito, en ese campo, digamos, ahora mismo podemos estar tranquilos con la independencia de los jueces que tenemos. Ahora bien, una parte muy importante de la independencia judicial no es solo que los jueces sean independientes, sino que los ciudadanos los perciban como independientes, porque al final, si los ciudadanos creen o tienen la sensación de que los jueces no son independientes, van a adaptar su comportamiento, van a ajustar su comportamiento como si no lo fueran, ¿eh? Claro. No sé si me explico.
Es decir, sí, esto es lo de la mujer del César.
Más o menos. Entonces, el problema lo tenemos ahora mismo en esta segunda faceta. Es decir, tenemos un problema en España, así nos lo indican repetidamente desde hace años del Consejo de Europa. Tenemos un problema no con la independencia, sino con la percepción de la independencia. Esta reforma que se plantea hoy todavía agravará más ese problema y los efectos son nefastos porque acabarán condicionando la respuesta de la población, que pensará que los jueces no somos independientes aunque lo seamos. Y eso incide en el concepto de Estado fallido que estaba comentando anteriormente.
Precisamente, Fernando Jauregui.
Es que ya, hola, ¿qué tal, don Jorge?
Hola.
Es que realmente me preocupa incluso citar la frase, pero le voy a preguntaros por otras cosas. Yo no sé si no se está sorteando la ley, el espíritu de la ley, al sortear a su vez al Consejo de Estado, presentando una proposición y no un proyecto.
No, al Consejo y al propio CGPJ.
Bueno, sí, por supuesto, pero vamos, el Consejo de Estado es que es una institución que está ahí olvidada y arrumbada, y esto contribuye a arrumbarla. Y yo luego quisiera saber, ¿qué se puede hacer desde las asociaciones judiciales? ¿Qué tipo de recursos caben? ¿Este recurso al Constitucional que pretende presentar el Partido Popular, esto va a servir para algo o ya no, esto no tiene solución ninguna?
Bueno, voy con la primera parte de la pregunta, con respecto a soslayar o tratar de evitar el informe, ¿no?, del Consejo de Estado, incluso del propio Consejo General del Poder Judicial. Yo aquí haría dos precisiones o dos aclaraciones. La primera es que en este caso, el fondo del asunto es tan grave que la forma casi es, aunque sea incorrecta, casi es irrelevante. Me explico. Es decir, aunque lo hubieran hecho por la vía, digamos, más esperable, a través de un proyecto de ley, con informe del Consejo de Estado, etcétera, igualmente sería un despropósito, ¿eh? Entonces, aquí digamos que el fondo es lo verdaderamente grave y la forma, pues como mucho, añade gravedad, pero pero lo grave en sí mismo es el fondo. Y la segunda cuestión es que no sé si ha habido un intento, porque yo no hago un juicio de intenciones, ¿eh? Realmente no lo sé, pero la realidad es que se tramita de esta manera, donde nos parece que no se recabarán este tipo de informes, pues al fin y al cabo viene también a plantearnos la cuestión como sociedad de hasta qué punto nuestros dirigentes o responsables políticos están, digamos, subestimando o dejando de lado instituciones creadas en la Constitución, como usted decía, con una finalidad específica.
A eso me refería yo.
Claro, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, cuando emiten informes, se hace pensando que van a mejorar la calidad de la legislación, que van a aportar puntos de vista importantes para que la legislación pues sea respetuosa con nuestro con el objetivo que se pretende y con nuestro sistema de garantías y libertades. Pues bueno, prescindir de estos trámites de alguna manera no parece en ese sentido muy muy garantista, ¿no? Pero bueno, insisto que no hago juicios de intenciones. Y la segunda cuestión, el recurso al Tribunal Constitucional. Las asociaciones judiciales no podemos recurrir al Tribunal no podemos interponer un recurso de inconstitucionalidad.
El Partido Popular creo que lo va a hacer.
Eso, ¿no? El Partido Popular ha anunciado que lo hará. Bueno, pues si finalmente se aprueba, está legitimado para hacerlo. Y hombre, no sé si servirá o no servirá, pero lo que sí realmente, dentro de nuestro sistema legal, quien tiene la posibilidad de determinar si esta reforma, caso de que se apruebe, es conforme o no con la Constitución, es el Tribunal Constitucional, eso está claro. Es decir, quien tiene la potestad de decir eventualmente este sistema es contra la Constitución y por lo tanto la norma queda anulada, es el Tribunal Constitucional. No sé si servirá o no, no sé si el Partido Popular interpondrá el recurso o no, no sé si lo interpondrá alguno de los otros sujetos que puede interponerlo, pero desde luego el órgano que tiene esa facultad es el Tribunal Constitucional.
Claro. Olmo, José María.
Sí, buenas noches, Jorge. Yo le quería preguntar si en su asociación y sus colegas tienen la percepción de que hay un intento por parte del gobierno de controlar el poder judicial, o si tienen la percepción de que de un tiempo a esta parte se están produciendo ataques por parte del Ejecutivo contra ustedes, contra el colectivo.
Hombre, algún nombre propio directamente, ¿eh?
Sí, claro, es que están los ataques al ESMES, está también
García Castellón.
Un tal Manuel.
Un tal García Castellón, exacto, que lo ha denunciado recientemente después de tantísimos años de carrera, algo que no había vivido. Pero luego también el propio Pablo Iglesias, cuando ha cuestionado, o mejor dicho, haya adelantado cuál debe ser el sentido de la resolución del Supremo sobre su propia imputación, ¿no?, en el caso Dina. ¿Tienen ustedes esa percepción, o es algo que igual percibe la ciudadanía de forma incorrecta? Yo quería saber cuál es su impresión.
Vamos a ver, insisto que sin hacer juicios de intenciones, yo me remito a los hechos. Y es verdad que en los últimos tiempos se ha producido, en un periodo muy corto, una repetición de manifestaciones, de incluso de miembros del gobierno, que lejos de, o sea, han ido más allá de lo que es la crítica admisible. Es decir, la crítica admisible pasa, pues lógicamente, si un miembro del gobierno no está de acuerdo con una decisión judicial, está en su perfecto derecho de decir que no está de acuerdo, que cree que la aplicación del derecho es incorrecta por A y por B y que va a recurrir la decisión, por ejemplo, ¿no? Eso no plantea ningún problema, pero cuando se avanza un paso más allá y lo que se hace es sembrar dudas sobre la profesionalidad del magistrado o dejar entrever que es que el magistrado está en connivencia con no sé qué partido o que todos los jueces en realidad están aliados con los corruptos. Cuando se lanzan ese tipo de sospechas, lo que se está haciendo de alguna manera es lanzar a la ciudadanía el mensaje de que no se puede confiar en el Poder Judicial, están deslegitimando el Poder Judicial. Esto es una realidad que no es nueva, quiero decir, no es algo que se haya empezado este año, viene ya de bastante tiempo atrás, tiene que ver, en mi opinión, con una deriva que venimos sufriendo desde hace bastantes años, por la cual los partidos políticos han llegado a pensar que las instituciones del Estado están a su servicio, y claro, el Poder Judicial de alguna manera escapa a esa lógica, y yo creo que por ahí viene un problema.
Claro.
Digo, no es nuevo, pero este año se están produciendo, digamos, con mayor reiteración, y esto sí genera la sensación en los jueces de frustración. Tengan en cuenta que la inmensa mayoría de los jueces lo que quiere es hacer su trabajo, hacer su juicio, resolver los asuntos, porque esta es una profesión vocacional, y la vocación parte de eso, de arreglar problemas concretos de ciudadanos concretos, no las grandes cuestiones políticas, que te puede tocar algún asunto de relevancia y lo haces con profesionalidad, pero no es esa la aspiración de los jueces. Entonces, esta sensación de que de alguna manera se nos está intentando deslegitimar nuestro trabajo es frustrante, y esta frustración sí creo que está generalizándose en la carrera judicial.
Ya para terminar, me pregunta mi compañera Patricia Rossetti, Jorge, me dice, pregúntale por la carta de los jueces europeos.
Sí, es una carta que he conocido, bueno, a través de medios hace unas horas, y es una asociación de magistrados internacional, de la que nosotros no formamos parte de esa asociación, porque las asociaciones internacionales de magistrados solo permiten una asociación por país, si no me equivoco, por estatutos. Nosotros no estamos ahí. Y bueno, pues lo que viene a decir es un poco lo que estoy comentando yo, que las recomendaciones a España son precisamente en sentido contrario a esta, ¿no? La recomendación sería, oiga, que los 12 vocales judiciales los elijan los propios jueces, porque ahí sí se rompe cualquier vínculo de apariencia de vinculación entre el poder político y el poder judicial, y se eliminan gran parte de los problemas que tenemos. Y lo que viene a decir esta carta de la Asociación Europea de Magistrados, pues es, oiga, esta reforma va justamente en sentido contrario del que ustedes deberían ir, y esto acaba repercutiendo en el funcionamiento del Estado de Derecho.
Pues no hemos hecho más que mejorar esta noche. Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, gracias, y ojalá tengas poco trabajo en el juzgado, Jorge. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Chao, chao.
Esto de mejorar era una broma, ¿no?
Sí. La frase, no hemos hecho más que mejorar, es perfectamente descriptible. Olmo, te toca. Sí.
Bueno, yo estoy preocupado, la verdad. Estoy preocupado porque este es uno de esos cambios que quizá no llegan a la mayoría de la población. Supongo que habrá muchos ciudadanos que se pierdan en estos tecnicismos, crean que en realidad pues, se trata de un pequeño detalle en la elección de los jueces, o de los, sí, de los jueces que integran el Consejo General del Poder Judicial. Y quizá no sean conscientes de la gravedad de lo que hoy se ha presentado.
¿Quién no es consciente?
Pues quizás? Yo creo que hay muchos ciudadanos que probablemente...
No, que decías los gestores.
No, los gestores son absolutamente conscientes de lo que están haciendo. Pero sí que creo que es uno de esos cambios que supone un punto de inflexión. Probablemente ya pues encaminando el sistema político actual de reparto de poderes hacia otra cosa que no sabemos lo que va a ser. No sabemos cuál es el objetivo que tiene este gobierno, pero evidentemente será algo distinto. No será una democracia plena como la que tenemos en estos momentos. En el año 86 el Tribunal Constitucional ya dijo que era necesario respetar esta mayoría cualificada en el Congreso a la hora de elegir a estos 12 magistrados, porque el Consejo General del Poder Judicial formaba parte del núcleo esencial de la arquitectura constitucional. Era fundamental que no dependiera de ningún otro poder, ni del legislativo ni del ejecutivo, ¿no? Y lo que hace esta propuesta que se ha conocido hoy es tumbar por completo esa separación, además de una forma torticera. La Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Partido Popular en su día y que fue criticadísima, llamada como Ley Mordaza, quiero recordar que se sometió al dictamen del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, y que el gobierno del Partido Popular incorporó todas las recomendaciones que se hicieron en esos órganos. Sin embargo, lo que ha hecho el Partido Socialista y Podemos es, para intentar que esta ley se apruebe con la máxima prisa que sea posible, es saltarse todos esos dictámenes para que se lleve a cabo algo que incluso dentro del propio gobierno son conscientes de que es manifiestamente inconstitucional. Es un dibujo, un panorama muy inquietante, como digo. Es que va a permitir a esta mayoría que de la moción de censura nombrar con el método o el sistema que quiera a esos 12 magistrados, dejando al margen a la oposición. Y claro, eso tiene un nombre. De acabar con los derechos de la oposición, esa tropelía tiene un nombre y es un sistema dictatorial, ¿no? Y eso es lo que parece que está ocurriendo.
Fernando, te lo voy a dejar votando. Escucha cómo han explicado hoy esta medida Adriana Lastra y Pablo Echenique. Si antes he dicho que no hace más que mejorar, viendo quién lo ha presentado, me cabe decir que puede salir mal. Escucha.
Un órgano constitucional que lleva ya 2 años sufriendo el bloqueo constante y sistemático de un grupo parlamentario, del Partido Popular, impidiéndole cumplir así con la labor que tiene constitucionalmente asignada.
Lo que hacemos es garantizar que el máximo órgano del Poder Judicial cuenta siempre con la legitimidad democrática que los poderes del Estado tienen que tener. Actualmente carece de esa legitimidad.
A que estáis más tranquilos oyendo a Echenique los argumentos.
Yo no quiero un país donde una parte de la clase política esté constantemente acusando a la otra de dar un golpe de Estado, de estar intentando dar un golpe de Estado. No quiero un país en el que, por no querer negociar una reforma de una ley orgánica del Poder Judicial, se acuse al Partido Popular de insumisión y rebelión institucional, nada menos, que esto es mucho acusar. Yo quiero un país basado en el consenso. Yo no quiero nada de esto. Esto contradice una tradición de muchos años. Esto que quieren hacer contradice una tradición. Es verdad que algunas veces esa tradición fue un poco agujereada, ¿verdad?, por pactos secretos y subterráneos. Acuérdate de toda la cadáver de Ignacio Cosidó y toda esa. Yo no sé, José María, si esto es manifiestamente inconstitucional o es un golpe. Yo creo que lo que es un fraude de ley. Y un fraude de ley es una cosa que me asusta mucho. Yo cuando le preguntaba a Jorge Fernández Vaquero si realmente el dictamen del Consejo de Estado debería ser preceptivo, y yo creo que en la Constitución lo sugiere que tiene que ser una reforma avalada por todos los órganos consultivos. Esto yo me da la impresión de que si no es inconstitucional, que puede que lo sea, en cualquier caso es un golpe a la legalidad entendida de la manera más pura. Y claro, es muy preocupante, esto es muy muy preocupante en un país donde todo el mundo se está acusando aquí de golpismo, lo cual no nos está haciendo ningún favor en las instancias europeas, dicho sea de paso, que esa es otra, pues hombre, deberíamos tener un poco más de mesura en las cosas que estamos haciendo. No es nada necesario esta reforma, para nada, en absoluto, en absoluto.
Bueno, para este gobierno sí es necesaria porque desde el principio es evidente que está intentando ocupar todas las instituciones como si fuera un gas noble, ¿no?
Bueno, expandiéndose hasta la jefatura del Estado.
Bueno, y las que, efectivamente, y las que no puede ocupar porque Pablo Iglesias no está en la línea sucesoria, pues intenta derrocarlas o acabar con ellas, ¿no? Que supongo que será su último objetivo, ¿no? Él mismo lo ha declarado. Pero en este caso en concreto, bueno, no es casual que los jueces lleven tiempo en el punto de mira del gobierno. Y además es que esta propuesta, que yo estoy convencido que es inconstitucional, o sea, lo defiendo, porque además es que el Constitucional ya lo dijo en el año 86.
Yo lo veo dudoso. Bueno, en cualquier caso, el Constitucional va a tener ocasión de dictaminar sobre esto. Sí,
porque ya se puede dar prisa a ver si lo van a cambiar antes.
Es que, exacto, no, se encuentran ya a los jueces nombrados y entonces tenemos otra crisis todavía mayor, ¿no? Pero bueno, es evidente que en este caso, es que encima de todo ocurre en un momento en el que uno de los partidos del gobierno está imputado por un juez y el vicepresidente segundo del gobierno está en el punto de mira del Tribunal Supremo.
Es que estaría imputado como individuo si no fuera aforado ya.
Bueno, que es otra paradoja, ¿no? Claro. Un partido como Podemos, que defendía el fin de los aforamientos, en realidad ahora se estaba beneficiando directamente. No solo él, también Gloria Lizo y otros cargos del partido que gozan de ese privilegio. Pero es evidente que es que el conflicto es grave, es un conflicto grave. Y no estamos hablando de un fraude de ley en cualquier norma. Estamos hablando de una norma que es básica para el funcionamiento del Estado. De un sistema democrático de garantías.
Permitidme que me estoy pasando de tiempo, chicos. Dejadme dos minutos y vuelvo con el lado europeo de todo este problema, si es que existe. Dejadme dos minutos, por favor, Mo. Ahora te doy la palabra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Mira, cariño, jugué con el día que compramos esta casa y nos ha tocado.
A ver, pues mira, no has acertado ni el día, ni el mes, ni el año.
¿Ni el año?
Ni el año.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago. Con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting, consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con José María Olmo, con Fernando Jáuregui. Olmo, te doy la palabra, pero antes, por ponerte estupendo, mira lo que decía hace 3 años Pedro Sánchez. Literal, ¿eh? Escucha.
Es una auténtica revolución en el nombramiento de los cargos de designación parlamentaria. Debe primar, y este es mi convencimiento y mi compromiso ante esta Cámara, señorías, la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad de los candidatos y candidatas.
Este es en la famosa investidura que no salió en 2016. Es que el problema de fondo es que no tiene palabra.
Bueno, es que no sé si ya esto debería sorprendernos, ¿no?
Ya, pero, pero hablando de cosas de comer, es que no
yo,
sé.
Yo creo que, como decía antes, hay una serie de instituciones que el gobierno no controla. Y se ha convertido en, están en su punto de mira, son su objetivo fundamental. Una de ellas es la jefatura del Estado, entre otras cosas porque es la garantía de la unidad de España y de este equilibrio de poderes, del armazón constitucional. Pero luego también están ahí los jueces, que son los que se han negado a aceptar, pues como el otro día el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el estado de alarma, encubierto, porque no era encubierto, con una orden ministerial. está ocurriendo en el Supremo, está ocurriendo en la Audiencia Nacional, y eso está provocando el enfado del gobierno, que ha decidido quitarse la careta y directamente lanzarse a intentar monopolizar el control de ese órgano, a pesar de que los últimos nombramientos que se han producido, por ejemplo, han contado con el visto bueno de la minoría progresista, y 4 de los 6 magistrados nombrados eran también considerados de la ala progresista. Es verdad que, claro, esto también ocurre, los jueces se han convertido en el muro de contención de este gobierno, porque la oposición en estos momentos en España no pasa por un buen momento. Si la oposición estuviera en una posición, en una situación mucho más sólida, tuviera mayores voces, con mayor autoridad, probablemente los jueces no estarían tan solos en este desafío. Pero yo casi que me encomiendo a Europa, porque lo que dijo el informe de la Comisión Europea, hecho público hace 2 semanas, era precisamente que no tenía un pase lo que estaba ocurriendo en algunos países, como por ejemplo Hungría y Polonia, donde el Poder Ejecutivo había tomado el control del Poder Judicial. Y en el caso de España, precisamente como decía antes el portavoz de la Asociación de Jueces, lo que se criticaba era el nombramiento de la Fiscal General del Estado, y también se criticaba la politización del Consejo General del Poder Judicial. Y lo único que hace esta medida, olvidémonos de las acusaciones que se hacen al Partido Popular, porque lo único que buscan es cargarse de argumentos. Lo único que hace esta medida es dejar en manos de una minoría, o es una mayoría, pero básica, la capacidad de poder nombrar pues a más de la mitad de los jueces que van a elegir nombramientos y que van a tomar partido en decisiones tan importantes como probablemente la imputación de Podemos.
Fernando.
Yo creo... Yo soy más optimista porque he hablado con algún juez, no están en el Consejo, pero con algún juez relevante. He hablado con gente del Consejo de Estado hoy. Yo creo que se está delineando una oposición al gobierno, una oposición institucional al gobierno muy seria. Deberían pensarlo mucho porque esto es un tema muy serio. Estamos escuchando las opiniones de todos los miembros de todas las asociaciones judiciales, incluyendo Jueces para la Democracia, aunque de manera más tímida por parte de Jueces para la Democracia, pero a ninguno le está gustando la deriva que se está viendo aquí. Teníais que oír algunas opiniones que yo he escuchado de algunos miembros del Consejo de Estado, por ejemplo. Y bueno, lo de atacar la jefatura del Estado en Europa no te lo van a permitir. Tú hablabas ahora de la deriva europea. Lo que está ocurriendo en Europa es que están mirándonos cada día con las cejas más enarcadas.
¿Estás seguro?
Sí, estoy... Depende, vale. A ver, depende de qué instituciones europeas, pero sí, naturalmente. No sé por qué me preguntas si estoy seguro. ¿Hay informaciones en contra de eso?
No, yo he oído de todo. He oído esto, no tiene un pase, esto tal. Y por alguien que sabe mucho de por ahí me decía, mira, esta Europa, como para meterse en este berenjenal y enfrentarse con España, está por esto.
No se van a enfrentar con España. Nos van a dar algún toque de atención, yo creo. A lo mejor...
Y esto le revalará.
A lo mejor las personas con las que tú hablas, yo hablo con mucha gente también en Europa, pues a lo mejor hay algunos que quieren verlo de una manera un poquitín más, más aguada. Pero yo creo que en la comisión, ahora mismo, en la comisión, yo no sé si tus fuentes son cercanas a la comisión, pero en la comisión ahora mismo están realmente enfadados con España, con la deriva que hay en España, pero sobre todo es que ven que es un país en la inestabilidad absoluta, en la inestabilidad. No voy a repetir otra vez lo del Estado fallido, no me gusta ni quiero, pero desde luego los dictámenes que se están haciendo, ya no periodísticos, sino de los think tank, por ejemplo, hay un think tank francés que nos ha pegado un palo que no te quiero ni contar. Dice que España es un país fracasado, que España ha fracasado, dice. Es un think tank importante y muy influyente en Francia. Hombre, debería llevar a la reflexión a este gobierno. No puede ir a esta velocidad, porque esta velocidad no la acompaña en la ciudadanía y no la acompañan las instituciones tampoco. Entonces, ¿quién la acompaña? ¿Quién? No, y perdona, y no la acompaña todo el gobierno, y esto lo sabes muy bien, Ángel, también, yo creo. No la acompaña todo el gobierno. Hombre, no, escucha la entrevista a Margarita Robles, y siempre es el ejemplo tópico, pero no es la única, desde luego. Escucha la entrevista de Margarita Robles a Carlos Herrera. Bueno, me parece que es bastante claro por dónde van algunos tiros, ¿no? No sé, yo creo que se están quedando muy solos, de verdad, en esta velocidad. Ya no sé si ni siquiera Sánchez está en esta velocidad, de verdad te lo digo, ya no lo sé.
Oye, ¿pensáis que tiene que ver directamente todo
aparte,
esto?
Aparte, perdona, una cosa nada más. Poner a defender esta proposición de ley, nada menos que Adriana Lastra y a Pablo Echenique me parece ya el mayor despropósito incluso de imagen.
Es que
Adriana Lastra no puede defender un proyecto así, no puede. Un proyecto no, es una proposición. No lo puede defender de ninguna manera, no puede.
Sí. No, os decía que si creéis que tiene causa directa o es una consecuencia de la movida de Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo, en La Puerta, Olmo.
Bueno, si no la tiene, desde luego el gobierno debería comportarse con cuidado para que evitar que pensáramos que sí que hay alguna relación. Esto no es un golpe, una rebelión institucional o constitucional del Partido Popular. En realidad lo que está haciendo el Partido Popular es intentar alcanzar un acuerdo y negociando con las armas que tiene, pero sin saltarse las reglas del juego. Es como si de repente una persona o un alcalde ve que va a perder las elecciones y decide dejar fuera a los barrios que no le votan, ¿no?, de los comicios. Esto es saltarse las reglas del juego, además de una forma muy básica, de un modo que afecta a la esencia de nuestro Estado de Derecho. Pero no solamente está ese problema, no solamente está el problema de Pablo Iglesias, es que está también la investigación al propio partido, al propio Podemos, a Neurona, en el juzgado número 42 de Madrid. Y luego también hay otras decisiones que tienen que ver con el Partido Socialista que están sobre la mesa. Aunque solo fuera por apariencia, un gobierno serio no puede plantear una reforma de este tipo y además hacerlo evitando los dictámenes de órganos consultivos tan relevantes como el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Porque entonces lo que está trasladando es que está intentando usurparle a estos órganos la capacidad de pronunciarse en contra de esta propuesta y además es que el resultado de esa proposición de ley, si sale adelante, va a ser, como decía, algo tan ridículo como que Podemos y el Partido Socialista van a poder repartirse los 12 puestos sin necesidad de que haya ni uno solo del Partido Popular. Nos imaginamos que habría ocurrido, por ejemplo, si el Partido Popular, cuando tenía mayoría absoluta, Rajoy, hubiera impulsado esta reforma
aprovechando su mayoría absoluta. O justo antes de la Gürtel.
Claro, para colocar a los 12, o sea, a 12 de 12. Y segundo, ¿qué va a ocurrir cuando esta proposición de ley se apruebe y llegue un nuevo gobierno? Que ese gobierno entonces va a cargarse a los de antes. Porque es que además yo cuestiono que en estos momentos el Consejo General del Poder Judicial no esté cumpliendo con sus obligaciones, no es cierto. Está, si queremos, en un interín, en una fase provisional. Pero este Consejo General del Poder Judicial también fue nombrado en su día por el Parlamento. Y por mucho que su mandato se haya agotado ya, está perfectamente capacitado para seguir funcionando. Esto es un golpe en la mesa que cambia las reglas del juego por completo, laminando los derechos de la oposición. Esto se parece mucho a lo que ocurrió el día 6 y 7 de septiembre, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña, y que a todos nos pareció gravísimo, también al Partido Socialista. Pero a este Partido Socialista a lo mejor ya no le parece tan grave.
Yo no, si me permites, yo no creo que la movida de Pablo Iglesias tenga que ver mucho con esto, la verdad. Porque, entre otras cosas, me consta que ellos están convencidos de que esto no tiene traducción penal, el asunto que está en el Supremo en estos momentos, me refiero al caso Dina, y probablemente no lo tenga. Lo que pasa es que tiene consecuencias políticas que es imposible que...
Resbalan. ¿Cómo? Le resbala absolutamente las consecuencias políticas.
No, sí, de acuerdo, ¿eh? Bueno, a lo mejor a él le resbalan, al resto del país a lo mejor no. Bueno. Al propio Pedro Sánchez yo creo que no le va a resbalar tanto, porque en fin, no, ellos creen, los de Podemos, te
a
digo.
A Pedro
porque,
Sánchez le viene de perlas.
Bueno.
Sí, le viene de perlas porque lo va a aguantar igual y dentro de 2 años tiene una excusa y lo mata. Y sigue el tiempo.
Ellos creen,
ahí sí estoy de acuerdo.
Ellos creen que si el Supremo no entra en esto, se va a ver fortalecido o no hay causa penal ahí, Pablo Iglesias va a salir fortalecido del lance. Y yo creo que no, porque como dice José María, tiene otras causas en otros juzgados, lo primero de todo. Y lo segundo es que es absolutamente impresentable políticamente. Yo no estoy seguro de que Pedro Sánchez pueda convivir mucho más tiempo con esta impresentabilidad y con esta falta de coherencia. Yo no estoy seguro, quiero no estar seguro por lo menos. Ojalá no me equivoque, porque efectivamente esto nos está colocando en una posición muy rara, y precisamente a las fuentes europeas me remito, están muy chocados con todo. Con la ética y con la estética, fíjate lo que te digo. Y con la estética, insisto.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que vamos a ver qué dice el Supremo. Es verdad que no se sabe. Por lo pronto, a un vicepresidente del gobierno se le acusa ya de 3 delitos graves. Esto no había ocurrido, no tiene precedentes en la historia reciente de España. Yo no recuerdo ningún caso, no sé, Fernando, si tú recuerdas alguno, Ángel, ¿recordáis?
No,
algún momento en el que un ministro, ya no digo un vicepresidente, un ministro, haya sufrido el auto del juez de la semana pasada, donde se hace un relato bochornoso. Yo no sé si es lo, ya decidirá el Supremo si el relato de los hechos que hay ahí es merecedor de una investigación o no, y para el juicio oral todavía falta aún más. Desde luego, lo que sí que sabemos a lo largo de esta investigación es que el señor Pablo Iglesias recibió una tarjeta con 2 centenares de fotos íntimas de una antigua asesora y se la guardó como mínimo durante 6 meses, no sabemos cuánto tiempo, el juez dice que incluso puede ser 3 años, y que cuando se la entregó a esta antigua colaboradora, la tarjeta estaba inutilizada.
Ahora se llama colaboradora, sí.
Sí, o como se llame. Inutilizada porque ella la manda a Gales para intentar recuperar los archivos. Por lo pronto, ya es un episodio como mínimo feo, pero es que además la acusación tiene un agravante de género y de simulación de delito. Es que es muy grave.
Pero José María, que el episodio es muy feo.
No, por eso digo
eso,
que
es horrible.
Por eso digo que yo no creo que a él le dé igual. Yo creo que al final Podemos es consciente, y el propio Pablo Iglesias es consciente de que está en una situación muy complicada de partido. Solamente hay que ver lo que ocurrió en las elecciones del País Vasco y de Galicia. El partido está en una situación muy complicada y es evidente que a medida que ellos vayan reduciendo su apoyo en las calles, van a intentar radicalizar su discurso.
O sea, yo creo,
y además
José
le
María.
Funciona, porque estamos hablando más de su apuesta o sus ataques al rey que de los problemas judiciales que tienen, que son muy serios.
Decía que creo que, a lo que se refería Ángel, es que a Pedro Sánchez le da igual, no a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias no le puede dar igual. Su nombre se está embarrando porque el asunto es estéticamente feo. Ya digo, es que la estética es horrible. Y eso tiene que tener consecuencias políticas.
No, a Pedro Sánchez le puede venir hasta bien. Si al final el Supremo tira para adelante, que la situación sería insostenible, y se lo quita al Consejo de Ministros y ponen
pues
a
eso.
X, le
pues
viene
eso.
De perlas. Y pues si eso. No va para adelante, ya le sacaremos con Lola algo dentro de 2 años y medio. No,
pero que a Pedro Sánchez, el desgaste de Pablo Iglesias, que al final quiere ser un competidor,
hombre, claro,
desde el primer momento, no le viene nada mal. ¿Cómo le va a venir mal? Hombre, es que Pedro Sánchez es un hombre afortunado. Todo le sale bien, o casi todo. Incluso esto le va a salir bien. Y yo, fíjate, me alegraré de que le salga bien. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno,
si a Pablo Iglesias le sale mal, yo me alegraré muchísimo,
sí,
de que le
salga
bien.
Que venga detrás.
Pues no, por peor, ahí... peor que Pablo Iglesias no puede ser, perdóname.
¿Que no? Monedero.
No.
El Rejón.
Va a venir Monedero. El
tiempo
al
tiempo.
No,
es un gran tipo, sí. Sí,
no,
sí,
empecemos a discutir. No,
vamos a discutir porque estamos de acuerdo. Julio César, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Hola. Hola, Fernando y José
Hola,
María.
¿Qué tal? Hola,
buenas noches.
¿Tal? Bueno, hemos hablado durante esta semana sobre cómo la pandemia puede cambiar al mundo, a la gente y no sé cuántas cosas más. Y el caso es que aún no parece haber demasiada certeza sobre eso y quizá haya que esperar algún tiempo, pero de lo que sí podemos hablar, creo, con ciertas garantías, es sobre qué ha demostrado en nuestro país la pandemia que no funciona. ¿Qué teníamos que pensábamos que funcionaba y en realidad no funciona? No es como el 1-2-3 y con lo de tiempo, sino que vayáis diciendo, si puede ser de forma argumentada, yo aprenderé mucho más. José María.
Bueno, yo creo que el estado de las autonomías, fundamentalmente. Quiero recordar que en los primeros compases de esta crisis había comunidades autónomas fletando aviones por separado a China para intentar conseguir material. E incluso se quitaban el material unos a otros, ¿no? Eso ha generado una serie de disfunciones absurdas durante todo este tiempo, y probablemente gran parte de los problemas que hemos tenido en España y que nos han dado en otros países de nuestro entorno tienen que ver con esto.
El estado de las autonomías. Fernando.
A ver, yo creo que ha demostrado que la sanidad no era tan perfecta como pensábamos, que la solidaridad no es la virtud más arraigada en este país como creíamos, que las estructuras laborales son mucho más endebles de lo que pensábamos y que las administraciones en general no están bien engrasadas. Pero una vez dicho esto,
me parece que eso no es nuevo.
Casi
bueno,
nada.
Bueno, pero es que esto es así. Pero fíjate, déjame que te dé un ejemplo, Julio César. Hoy ha entrado en vigor, la nueva ley del teletrabajo. La nueva ley del teletrabajo, que tiene mucho que ver con la pregunta que tú has hecho, va a cambiar todas las estructuras sociales, todas, y además durante mucho tiempo, Va a cambiar desde los menús en los restaurantes hasta el alquiler de viviendas y sobre todo de oficinas, pasando por las gasolineras y la venta de coches. Lo que tú quieras, muchísimas cosas. ¿Tú crees que se ha creado una comisión interministerial?
Bah.
Pues imagínate tú lo que va a cambiar la vida, la sociedad, la vida de todos nosotros con el teletrabajo. Hombre, que menos que haberlo estudiado de alguna manera o haber previsto algunos de los fenómenos que se van a producir. Pues no, que yo sepa, comisión interministerial ninguna. Entonces dices, ¿qué ha fallado? Pues ha fallado que seguimos siendo un país improvisador. Y la pandemia lo único que ha hecho ha sido agudizar todas las contradicciones que ya veníamos sosteniendo y manteniendo. Esa es la verdad.
más.
De todas esas cosas que decía Fernando, más el estado de las autonomías que decía...
Yo es que he elegido una, pero...
¿Quieres añadir alguna? No, porque no vas a suspender.
Luego no te
eso,
quejes
pero...
de que te comen el tiempo, ¿eh?
No, yo no. Suscribo lo que ha dicho Fernando y ya está, ahí lo dejo.
Está bien, bueno, pues de ese sumatorio de Fernando y José María, de todas esas cosas que no funcionaron, ¿hay alguien responsable o esto es una responsabilidad colectiva?
Ah, yo creo que somos... a ver, a mí me encantaría decir que el gobierno es el único culpable. Este
no,
gobierno.
No sería justo.
No sería nada justo. Sí. La oposición también.
Es muy culpable, pero el sistema no lo ha hecho Pedro Sánchez. Lo ha hecho desde hace muchos años.
¿Cuántos gobiernos llevamos? ¿Cuántas veces llevamos los puñeteros periodistas diciendo que había que cambiar esto o lo otro, que había que actualizar la Constitución en esto o en lo otro, que había que cambiar las administraciones, que había que cambiar la estructura central y las estructuras locales, que había que cambiar la normativa electoral? ¿Cuántos años llevamos diciendo todo eso?
Y no nos han hecho
ni puñetero caso nunca.
No sé
nunca.
Si estoy tiempo de retroceder, pero déjame que añada dos cosas.
Hombre, esa pregunta pasó, pero bueno.
Bueno, yo añadiría, por un lado, efectivamente, la calidad de nuestra clase de política, que era una crítica recurrente, ¿no? Sobre todo desde yo creo que la última década. Pero la pandemia ha puesto a prueba su capacidad para gestionar una situación tan crítica como esta, y es evidente que no ha estado a la altura. Y luego, por otro lado, yo soy también muy crítico con con nuestros científicos. Y esto, déjame que me explique.
Creo que
desde los medios de comunicación estamos acostumbrados a acercarnos a este mundo siempre con cierta condescendencia, ¿no? O incluso triunfalismo, preguntando a los científicos a ver qué es lo último que han descubierto. Pero claro, es que nadie se ha parado a preguntar qué está haciendo el CSIC durante estos meses.
¿El CSIC?
El CSIC, eso es, perdón, el CSIC.
El CSIC, lo sabemos, que ha hecho,
Sí, el CSIC, perdón. Lo último que ha hecho ha sido unas mascarillas, que viene muy bien. Supongo que lo próximo será el Windows 10 y luego la rueda.
No, la vacuna española pertenece al CSIC.
La vacuna española está en fase preclínica todavía. Bueno, no hay ni una sola vacuna española que haya entrado ni siquiera en fase 1.
Sí, pero eso la culpa la tienen los científicos.
Bueno, yo creo que como mínimo
tenemos que abrir un debate. O la ciencia en España.
Tenemos que abrir un debate porque si el dinero que reciben no es suficiente, pues entonces que ese sea el motivo. Pero yo no sé todavía qué está ocurriendo y por qué Pedro Duque dijo en su momento que teníamos una vacuna española entre las más avanzadas del mundo y en realidad es falso.
Bueno, Pedro Duque no es el CSIC.
Bueno, yo lo que veo que hay muchos científicos dando entrevistas, pero no conozco a ninguno que haya logrado todavía ni un solo medicamento ni una sola vacuna, y creo que deberíamos mirarnos a acercarnos a este fenómeno con un espíritu mucho más crítico.
De las cosas que no funcionan, las que habéis dicho, ¿cuáles se pueden arreglar y cuáles no tienen arreglo?
Pues mira, yo, por resumir mucho, yo esto lo arreglaría si fuéramos alemanes. Como no somos, no tiene arreglo. Es decir, si PSOE, PP y PSOE se pusieran de acuerdo, se arreglarían más ciudadanos, se arreglarían muchísimas cosas en este país pensando en el futuro. No va a ser así.
Hombre, qué casualidad, por una vez estamos de acuerdo. ¿Qué? Absolutamente.
No, en lo de Rejón también, pero no quieres reconocerlo.
No es lo mismo, pero perdóname, no vamos a ser alemanes porque no comemos kartoffeln, pero podemos imitar a los alemanes. Ese acuerdo transversal que también les ha funcionado, hoy aquí nos funcionaría de maravilla. Muchos de los problemas que yo he dicho se solucionarían con un programa reformista y regeneracionista como el que se puso en marcha en la primera transición. Siento mucho decirlo, ya sé que no está de moda la transición, pero como el que se puso en marcha, un acuerdo transversal que, por cierto, las fuerzas sociales están poniendo en marcha, sindicatos, patronal y hasta el Ministerio de Trabajo están funcionando muy bien en ese aspecto.
José María,
los únicos que funcionan, por cierto.
Bueno, ¿cómo se solucionaría? Preguntaba.
No, ¿cuáles se pueden arreglar y cuáles no tienen arreglo?
Bueno, yo...
De esas que habéis dicho.
Yo confío en que... A ver, estoy muy pesimista hoy, pero creo que para alcanzar un acuerdo tan profundo como el que plantea Fernando, hace falta un consenso de todas las fuerzas políticas, casi transversal. Y hoy en día eso parece prácticamente imposible.
De todas las cosas que habéis dicho que se constata que no han funcionado, solamente podrían funcionar con un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias políticas, entiendo.
Claro, hace falta un cambio en profundidad.
Siguiendo como estamos,
y ahora mismo estamos inmersos en una tendencia más bien contraria. O sea, haría falta una nueva transición donde se pusieran de acuerdo para reformar los pilares básicos del Estado. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahora es más bien todo lo contrario. Es una especie de centrifugadora política donde cada uno apunta en direcciones opuestas y donde los consensos parecen absolutamente imposibles.
Qué buen rollo de tema hoy. ¿Hay algún mantra, esta es otra pregunta, que se haya repetido hasta la saciedad y que al hacer frente a la pandemia, se haya demostrado que no era más que una cantinela o un eslogan que nos hemos creído.
Hay un montón.
Hay un montón.
Por hemos ejemplo, vivido... yo me quedo con uno, que es el de los criterios científicos, pero con uno de estos últimos días. Acuérdate de la famosa comisión científica durante la pandemia, que era mentira porque no existía. Pues igual son los mismos que ahora, pero acordar aquello, ¿eh?
Hemos vivido muchos meses en la mentira, con un jefe de gobierno que nos estaba diciendo que en España se gestionaba el problema de la pandemia mejor que en ninguna parte, y que llegó al paroxismo cuando dijo el 7 de julio pasado, ¿os acordáis?, que el virus ya estaba vencido y que venga, suelta general para todos y a pasar un buen verano. Acordaos de aquello. Claro, hemos vivido en una ficción. Hemos encargado las mascarillas, no se habían encargado mascarillas. Tenemos ya contratados los respiradores, no sabían ni dónde pedir los respiradores. No hace falta mascarilla, decía el doctor Simón, Dios mío, que no quiero ni acordarme de aquello. Luego resulta que es que como no había mascarillas, mejor que no hiciese falta. Bueno, todo ha sido un tenemos una comisión técnica. ¿Qué comisión técnica? Si no había comisión técnica. Esa sensación de que éramos los mejores del mundo gestionando esto es lo que nos ha acabado de hundir ya.
Pero una de las cosas que se ha repetido durante muchísimo tiempo antes de la pandemia es que tenemos un sistema de salud pública de los mejores del mundo. ¿Esto se sigue manteniendo o con matices o bajo ningún concepto?
Yo he empezado diciendo que se ha puesto bastante en tela de juicio el alcance y la profundidad de nuestra sanidad, por lo menos para aguantar un desafío tan grave como este. Yo hasta ahora era de los que sostenía que la sanidad pública funcionaba estupendamente, pero la verdad es que está aguantando mal el desafío, mal.
Yo no estoy, no tengo claro, yo creo que probablemente no sea el mejor del mundo, es que es imposible además, ¿no? Si es que los gestores son los mismos que gestionan el resto de cosas, es imposible que el resultado sea tan distinto, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que no podemos medir su calidad o su capacidad por lo que haya ocurrido durante estos meses, es que estamos hablando de una enfermedad que se ha cobrado la vida de como mínimo 50.000 personas y que ha provocado el ingreso hospitalario de miles y miles de personas. Es que es una situación excepcional.
Familia.
Yo creo que en el fondo ha resistido bien el envite.
Que nos vamos, que tengo que cuadrar porque sí. Gracias, Olmo. Gracias, Jauregui.
Un abrazo, Ángel.
Bueno, adiós,
gracias,
adiós.
Julio, chao.
Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Muy buenos días. Lo primero, nuestra monarquía es una pieza clave y esencial de nuestro sistema constitucional.
Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, que dice exactamente todo lo contrario, le supone...
Las instituciones en democracia dan solidez.
Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla no es tan fácil.
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias...
El presidente de la COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
94.754, 94754.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
48048.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La televisión pública vasca emitió en la noche del pasado domingo un reportaje sobre la Guardia Civil en el que trataba al cuerpo como corrupto, torturador, vinculado a la extrema derecha y con un poder que estaría incluso por encima del propio Ejecutivo. La emisión del programa se produjo en la víspera del 12 de octubre y en el contexto de una semana en la que la formación proetarra EH Bildu ya había agitado el árbol de las difamaciones contra la Guardia Civil a propósito de las detenciones de tres personas presuntamente vinculadas con un zulo de ETA. El reportaje, con ejemplos de manual de lo que es manipulación periodística, presenta un gran desequilibrio en los testimonios que utiliza. Apenas menciona a ETA, salvo en el contexto de los GAL. Habla del supuesto ADN franquista de la Guardia Civil y asegura que se trata de un cuerpo que es golpista por definición y al que habríamos tenido la oportunidad de ver con su acción represora en Cataluña. La vergüenza que produce este esperpento se agrava por haberse emitido en una televisión pública pagada con los impuestos de todos. Es terrible que sean los proetarras los que marquen la línea editorial de la televisión pública vasca y resulta dramático que el gobierno de España haya decidido emprender precisamente con ellos un viaje a ninguna parte con tal de salvar con ese vergonzante apoyo los presupuestos y la legislatura.